Seguimos analizando las instrucciones del año 13, de las que se están cumpliendo 200 años en este mes de abril. Seguimos con la tertulia de los viernes, seguimos con los alumnos del Liceo número 8 y con Mauricio Rosenkopf, que ahora sí te doy la palabra.
Hay una preocupación que quería transmitir, que está relacionada de alguna manera por lo que planteaba por el artículo de la libertad religiosa en toda su extensión que mencionaba Juan. Y es el riesgo que se corre de quedarse con la idea de que los cuadros de Blanes reflejan cómo era el mundo de aquel tiempo. Y es muy distante de la realidad. Inclusive estamos hablando sobre las leyes, una disección de las instrucciones, pero eran gauchos y eran indios. Entonces, ahí se va a entender el capítulo que va a explicar Juan, porque había una base indígena en la tropa artiguista, de charrúas, de guaraníes, había una columna que manejaba Andresito, que tomó Corrientes, que además tenía mucho que ver, que estaban, además, los indios guaraníes eran los que estaban más cultivados en aquel tiempo. En los documentos de la colonia, en los juicios, el gaucho firma con una cruz. El indio guaraní firma con nombre y apellido. Sabían guaraní, sabían portugués y sabían español. Entonces, ¿qué tiene que ver la religión con todos ellos? Este artículo no es un artículo tomado del aire. Es decir, había los guaraníes que mantenían sus creencias, había negros que mantenían sus creencias, y de ahí la elevación moral y social que tiene este artículo de las instrucciones del año 13.
Recordemos el texto de ese artículo tercero: promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. ¿Cuál era el debate que tenían pendientes ustedes, Ana, Juan?
Empiezo yo.
Sí, empieza Juan.
Yo pienso que este artículo es, por ejemplo, lo que marca la más profunda diferencia entre el Uruguay y la Argentina. La Argentina todavía sigue siendo unida a la Iglesia y el Estado. Pero quiero mostrar, más que defender el artículo, quiero demostrar cómo esto fue una constante, fue el artículo que más se cumplió de la Constitución. Es decir, en el año 13 se enuncia este artículo. Pero en los 100 años siguientes pasan las siguientes cosas. En segundo lugar, la secularización de los cementerios. Es decir, se declara los cementerios ya no tienen más potestad religiosa.
Berro.
Y luego, inmediatamente después de eso, se acepta la emigración de los valdenses, que eran unos disidentes cristianos contra la Iglesia romana, y a los suizos, que también eran protestantes, y todos esos conviven en Colonia sin ningún problema. En cuarto lugar, Varela, cuando hace la reforma de la educación, la educación nueva, la declara laica, es decir, pública y obligatoria, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Pero incluye la palabra laica, no religiosa. Y finalmente, Valle, cuando todavía no se había cumplido el siglo, es decir, en 1912, proclama la separación entre la Iglesia y el Estado. De modo que ahí tienen, 100 años después, todo lo que pasó en el Uruguay para cumplir este mandato que venía del fondo. Por eso le digo que este es uno de los mandatos esenciales y diferenciales que tiene este país. Y esto ocurrió mucho antes que muchísimos otros países en el mundo, ¿verdad?
Y Ana, ¿cuál es tu discrepancia?
Tengo una cosa favorable a tu tesis. Las instrucciones, como yo dije, están tomadas del libro de Paine sobre la independencia tierra firme. Y ahí están todas las fórmulas constitucionales de Estados Unidos y la Declaración de Derechos de la Independencia de Estados Unidos. Y las cláusulas sobre religión van desde lo más fanático y cerrado que puede existir, con los cuáqueros y con los fanáticos, y las instrucciones o las disposiciones constitucionales con respecto a la religión son por lo regular fanáticas, cerradas a la religión que prima. Y hay algunas que son más abiertas y hay algunas que son abiertas del todo. Pensilvania tiene una cláusula muy parecida a la nuestra, pero la nuestra tiene muchísimo mejor redacción, ¿no? Hay estados en Estados Unidos que son de origen tolerante en materia religiosa, y ya cuando recién en la independencia ya son totalmente abiertos para que cada uno piense lo que quiera y sobre todo crea en lo que quiere. La diferencia importante que hay en esta instrucción es que los hechos de la metafísica es decir, lo que pasa más allá de lo que podemos entender, lo que puede ser nuestra vida posterior a la muerte. Todos los fenómenos metafísicos están aparte de lo que es la legislación del Estado y de lo que son las leyes para convivir. Y eso debe ser respetado, sea lo que sea y tenga la forma que sea. Y hay instrucciones, la instrucción del año 13 es, a mi entender, una fórmula mucho más perfecta que todas las que tienen los estados americanos de donde se inspiró. Es mejor como está redactado, es una cosa increíble.
Bueno, pero yo además dice civil además de religiosa, libertad civil además de religiosa.
Yo sigo esperando la polémica, ¿dónde está la polémica?
Bueno, don Maggi le dijo a Juan, voy a decir algo favorable a tu tesis. Lo que ambos han dicho es favorable a la mía, que es contraria. Porque lo que los dos, claro, lo que los dos dijeron es de verdad, nunca me prepararon mejor el escenario. Lo que los dos dijeron es lo que Uruguay ha hecho con la libertad religiosa. Pero es un camino largo que se hizo luego. Yo creo que ustedes están reapropiando esa instrucción y dándole un significado de cara a lo que sucedió después. Pero para aquel acto revolucionario en el que Valle Ordóñez en su segunda presidencia cumple con el mandato de la Constitución y jura sobre la Biblia, y cuando termina dice, permitidme que cumplido el requisito constitucional, jure ahora, por lo que realmente yo entiendo, a mí me importa, juro por mi honor de ciudadano. Ese acto primero de una laicización de toda la vida pública del Uruguay, rotundo, en espacios abiertos, ¿pasaron cuántos años? Exactamente, 100. 100. Entonces yo creo que ustedes están pensando desde 100 años un siglo de secularización para decir, acá estaba el antecedente, pero no, quería decir independencia eclesiástica, autonomía eclesiástica de la iglesia montevideana, que dependía de la iglesia bonaerense para todo. Ese, en el ordenamiento de Maggi sobre la mesa, esa parte, la independencia religiosa, la de la civil es luminosa, la de la independencia religiosa, ese va junto con la defensa del territorio. Vamos desde Santa Tecla hasta tal lado, hasta tal otro, hasta tal otro. Y en este territorio defendemos la territorialidad también con la autonomía de nuestra iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en la Constitución Artiguista se aclara, mucho más claro, ahí sí, con ese estatuto propio de una Constitución, que la religión pública se guiará toda por el ritual de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y que en el ámbito privado queda que cada uno piense lo que quiera, pero en el ámbito privado, los espacios públicos están regidos por la Iglesia Católica. Mal podría pedírsele a 6 diputados, 6, de los cuales 5 son curas, que fueran a defender la libertad civil y religiosa, en el sentido de libertad de cultos. Es independencia eclesiástica frente a la Iglesia porteña, que como todo era el centralismo de Buenos Aires, del cual Artigas estaba procurando desprenderse.
Ahora sí se complicó. Quería, Ana, que lo que dijo Mauricio es la verdad real. La mitad de los habitantes de esa zona que comprendía la provincia oriental no eran católicos, y al revés. El problema era, según dijo Azara, el padre espiritual y cultural de Artigas, el Azara tenía la teoría de que había que cristianizar a los indios y que si no se avenían a la religión había que matarlos. Y Artigas no pensaba eso. Artigas compartió con los indios el sitio de Montevideo, compartió con los indios la redota, es decir, el éxodo de los orientales, que fue cuando integraron la caravana que se situó del otro lado del río, los charrúas, cuando estuvo en el sitio acá, vinieron y estuvieron con él, está comprobado, siguieron todas las guerras que tuvo Artigas y participaron aún en la batalla del 10 de enero de 1815, en la batalla de Guayabos, haciendo, a mi entender, una obra militar estratégica extraordinaria, los indios charrúas. Y los indios charrúas eran fetichistas. Y decir toda la extensión imaginable de la religión quiere decir abarcar todas las religiones y no intervenir en las jerarquías religiosas de la de la claro. de religión católica. Estás haciéndole decir a las palabras una cosa que no dicen.
¿Y los
Toda la extensión imaginable es que cada uno crea en lo que quiera y yo lo voy a tolerar.
Pero en los espacios cuando... públicos el ritual es en católico.
Sí.
Y Artigas era católico absoluto, devoto de la Virgen del Carmen.
Pero cuando aceptamos a los valdenses, que habían sido expulsados de Italia por herejes, estábamos haciendo un acto increíble en el Uruguay.
¿Pero en qué año, Juan?
En el 50, 1850 aproximadamente.
Pero no, en ese Eso momento no tenías una presencia de valdenses tan importante.
Escuchamos a,
los aceptamos.
A los chicos que están en la platea. Una pregunta más por después. Ahora. A ver, ¿sí? ¿Tu nombre?
Bruna.
¿Sí?
Que habían dicho que un historiador encontró las instrucciones. Quería saber cuándo las encontró.
Ah, eso lo quiero contestar yo, ¿puedo?
Cerramos con eso, cerramos la emisión de hoy con esa historia.
En 1800, las instrucciones, cuando Artigas es derrotado militarmente en el año 20, las instrucciones, ustedes piensen, nunca se publicaron, ¿no? En el sentido, de, siempre fueron un manuscrito con tantas copias como diputados hubo. Y alguna copia más, Artigas escribía en esa época muchísimo, sobre todo con la Junta Revolucionaria de Paraguay, y a la cual le daba cuenta de todo lo que hacía porque confiaba en una alianza política que le hubiera sido vital frente a Buenos Aires y porque además quería que Paraguay se sumara a lo que él llamaba el juego de los sufragios. Sumemos mis 6 diputados más sus 7 más 2 de Tucumán, nos da mayoría para la federación y aplastamos a Buenos Aires. Entonces le manda todo escrito y ahí hay una copia literal de las instrucciones. Derrotado Artigas, las instrucciones que no habían sido impresas nunca, ni cientos de copias ni decenas de ellas circulaban, quedaban las que habían estado en manos de los diputados, desaparecen. Artigas fue en su época considerado por sobre todas las cosas un militar. Rara vez se pensaba en él como un político y fue parte de la reivindicación, el conocimiento, la exhumación de todo el pensamiento artiguista y el levantar la leyenda negra y la construcción lenta de lo que luego se llamó la leyenda dorada, que a veces cae en exageraciones que debemos tener tanto cuidado con ella como con la leyenda negra. En ese proceso las instrucciones desaparecen y se olvidan. En 1800 un argentino quiere estudiarlas, quiere hablar, por supuesto, mal de Artigas, dice, a ver esas instrucciones que son célebres pero desconocidas. Ser célebres pero desconocido es una condición inigualable, es como que Marilyn Monroe fuera célebre y no nos recordáramos por qué, si era rubia, pelirroja, linda o fea. Esto es una celebridad que parte del desconocimiento. Entonces dice, las voy a buscar, no las encuentra por ninguna parte. ¿Dónde las encuentra? Las encuentra en el archivo de Paraguay, que acaba de ser saqueado por las fuerzas ocupantes de Paraguay, las de la guerra de la Triple Alianza. Entonces las recupera allí, en ese botín de documentos. ¿De dónde? De las cartas que Artigas le mandaba a la Junta Revolucionaria Paraguaya. Y ahí dice, caramba, no eran tan malas, el principio de federación era estupendo. Artigas fue malo, pero el principio de federación era bueno y el error de Buenos Aires fue haberlo cometido de esa manera. Y las publica por primera vez. Hasta entonces nadie había sentido hablar de las instrucciones. Célebres, pero no se sabía cuáles eran.
Ana, yo creo que tú confundís papeles con conciencia. Tú te estás refiriendo a los papeles, a lo que significaba la existencia de las instrucciones como cosa material. Pero en la conciencia de la gente no se pudo borrar.
Esa era la parte de la celebridad.
Esas huellas que quedan, que son de carácter cultural, hay algunas que son borrables y otras que son imborrables. La gente es de cierta manera porque se forma por las experiencias que tiene, estén en los libros o no estén en los papeles o no estén. Es decir, hay una conciencia cobrada, una manera de ser oriental, que no es la misma que está del otro lado del libro. Y eso lo notamos siempre, cuando estamos bien con ellos y cuando estamos mal.
¿Se acuerda?
Hay ciertos y principios, ciertas maneras de encarar esas cosas, y en especial la religión, que es absolutamente local. No la inventó Valle, la recogió Valle, y se hizo lo que tenía que hacer para beneficio de la República y para beneficio de la Iglesia. La Iglesia funciona muchísimo mejor si está fuera de un lío como significa el gobierno. Te lo dicen los buenos católicos, no soy yo el que lo dice. Es decir, es un problema de comprensión, de sensibilidad, de cultura. Y la cultura no depende de lo que dicen los historiadores. Los historiadores dependen de cómo es la cultura.
Cerramos con la intervención de Maggi, pero también con dos mensajes, con dos de los que han llegado desde la audiencia. Rosario dice: sigo pensando que se ha destacado poco la importancia de que se convocara a una reunión de representantes para poner a consideración un texto tan determinante. Que un jefe considerara importante la consulta popular no es un dato, entonces, dice el oyente.
¿Están de acuerdo? Por eso yo insistí en lo de soberanía y república, y como cosa pública, era exactamente eso.
Y después trae el recuerdo de otra figura legendaria de la historiografía nacional. Recuerdo que Pibel, el profesor Pibel Devoto, se enojaba mucho con el monumento de Artigas en el que se lo ve a pie, de pie, con las instrucciones sí. En la mano. Nos decía, parece un conquistador. Es verdad.
Es cierto.
¿Están de acuerdo? ¿No les convence ese monumento?
No, no nos convence. Y la representación plástica de las instrucciones, y estamos en el liceo que lleva ese nombre, ha sido bastante escasa porque era una cosa muy difícil. Porque en realidad nunca se la dieron a los 6 diputados juntos, se lo dieron días después. No coincide con la oración inaugural, no coincide exactamente con el Congreso. ¿Cómo se representaba? Blanes Viale, cuando fue a hacer el cuadro, consultó muchísimo a los historiadores. Consultó a Pablo Blanco Acevedo, nada más. Le preguntaba cosas como, ¿de qué espesor eran las paredes de la casa? O sea, no sabía exactamente cómo hacer, era muy difícil, ¿no?
Ana Ribeiro, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, gracias por acompañarnos en otra de estas movidas de la tertulia de los viernes, ¿eh? Gracias por los aportes, por la información, por la reflexión. Gracias a las autoridades y a los alumnos del Liceo Número 8, Instrucciones del año 13, que nos han recibido esta mañana. Aplausos para todos, entonces. Volvemos a Estudios Centrales para el final de En Perspectiva, pero acá nos quedamos charlando un rato más con esta platea que nos acompaña.